los protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
7:41. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, y saludamos a nuestros panelistas. Hoy está con nosotros la ex candidata presidencial, es congresista Marta Lucía Ramírez. Muy buenas noches, Marta Lucía.
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por su invitación. Qué bueno estar acá en este panel con este par de personajes tan maravillosos que ambos han hecho una función extraordinaria por Colombia.
Pues se refiere a Moisés Wasserman, profesor emérito de la Universidad Nacional, es rector de la Universidad Nacional. Gracias, Moisés, por estar con nosotros.
Muchas gracias a usted, Diana, y muchas gracias a los oyentes.
También está con nosotros Luis Felipe Nao, exministro de Vivienda. Gracias, Luis Felipe, ya panelista permanente en Hora 20.
Gracias, Diana, por la invitación, y también un saludo muy especial a los panelistas. Este es un gran panel, a Talucía y a Moisés, que lo seguimos en cada una de sus columnas.
Y estará en segundos con nosotros Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá. Viene en camino, no sé si en Transmilenio, apachurrado o comprando algo, pero él llega. O caminando o en bicicleta, no sabemos, pero llega. Y antes, en segundos, también las opiniones de expertos en este tema de la elección de un nuevo fiscal general de la Nación para Colombia, que es la noticia del día, Néstor Humberto Martínez. Un nuevo fiscal entonces, un incidente militar con las FARC, superado por fortuna, y uno por superar con Venezuela en la frontera, es lo que nos convoca a este debate en Hora 20. Llegó, yo sabía, aquí está Juan Carlos Flores. Quiero preguntarle de una vez,
muy buenas noches.
¿Bicicleta? ¿En qué llegó?
No, corriendo del séptimo piso acá, porque el ascensor no subió aquí al noveno.
Qué queja pública. Sí, a los que ya oyeron, no sirve el ascensor del edificio de la 67. Y empezamos entonces con una mirada a la elección del nuevo fiscal general, porque esta tarde la Corte Suprema puso fin a la interinidad en este cargo y eligió por 17 votos al abogado y exministro Néstor Humberto Martínez. Los otros dos candidatos, Jessy Reyes y Mónica Cifuentes, obtuvieron 2 votos cada uno. Martínez es un hombre de una larga trayectoria pública y una exitosa carrera como litigante, como consultor y como asesor privado. Llega a uno de los cargos más difíciles, más polémicos. Revisaba ahora, hay 1.6 millones de procesos represados, es una entidad con 25 mil funcionarios, con un presupuesto de 2.5 billones de pesos, en fin, un reto gigante, pero además con una gran tarea que se avecina para la justicia, y es la entrada en vigor de la Jurisdicción Especial de Paz, una vez se logre el acuerdo con las FARC en La Habana. El nuevo fiscal además deberá ser muy imaginativo para obtener logros frente a los más de 1.5 millones de procesos que les digo que están represados, y por esa misma vía disminuir los altos niveles de impunidad y atacar lunares que afean de qué manera la entidad con la corrupción. Un día antes leímos en una entrevista con Cecilia Orozco al fiscal saliente, al que estaba allí temporalmente, a Jorge Fernando Perdomo, que entendemos ahora aspira a procurador, quien había dicho en entrevista que si algo le aconseja a su sucesor es que no se deje intimidar por presiones políticas y mediáticas, entre otras cosas que también dijo. Pero bueno, empecemos por preguntarle a este panel qué opinan del nuevo fiscal y de las tareas que lo esperan, los retos principales. Empiezo por usted, Marta Lucía.
Bueno, lo primero es celebrar por el país que la fiscalía deje esa interinidad que estaba haciendo tantísimo daño, porque si un lunar tiene en este momento el manejo del Estado, es lamentablemente la justicia. La fiscalía está totalmente desbordada por esa cantidad de procesos que usted señalaba que están pendientes, pero sobre todo por la pérdida de credibilidad. Una fiscalía que ha contribuido a la polarización del país en lugar de buscar realmente cómo unirnos frente a un desafío tan grande como el que tenemos, que es la búsqueda de la paz. Una fiscalía que se ha politizado, cuando necesitamos eso al contrario, una investigación totalmente objetiva, imparcial, de tal manera que creo que todo eso es algo para celebrar. Segundo, las condiciones y cualidades de Néstor Humberto Martínez no dejan la más mínima duda de que es una persona idónea para desempeñar con lujo de competencia ese cargo. No tengo ninguna duda que de los tres aspirantes es el que tiene mayor conocimiento del Estado y de muchos sectores de la actividad nacional que son fundamentales para un muy buen desempeño en la Fiscalía. Fíjese, por ejemplo, el tema de ser un experto en el derecho económico. Si hubiera habido un Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía, quizás el país no hubiera vivido la tragedia de Interbolsa, de MG, tantas cosas que le han esquilmado los ahorros a tanta gente en Colombia. Por otro lado, yo creo que es una persona que sin duda tiene cercanía con el gobierno, eso tiene cosas positivas, pero también creo que tiene el carácter, porque aquí se trata también de alguien que tenga carácter para presentar distancias, para presentar posiciones personales en todo lo que corresponda para el mejor cumplimiento de sus funciones. Eso sí, lo que deseo y le pido fervientemente a Néstor Humberto Martínez, el nuevo fiscal, es que cada día nos demuestre que esa afirmación desafortunada que hizo en relación con la violencia de género y la violencia intrafamiliar fue un lapsus, que eso no vaya a ser jamás lo que vaya a guiar su función en la Fiscalía, porque yo sí creo que la violencia intrafamiliar y la violencia de género es tremendamente grave, es absolutamente inaceptable en Colombia. Por supuesto, le deseamos muchísimos éxitos, pero también, Diana, el país tiene que tener una Fiscalía que se concentre en todos los delitos que afectan en la cotidianidad a los colombianos. Las extorsiones están desbordadas en Colombia, los hurtos de celulares, los hurtos de automóviles, pues, y de motocicletas, o sea, todo lo que en la cotidianidad, las extorsiones es algo supremamente grave. Hemos visto también cómo, por ejemplo, en materia de terrorismo ha aumentado un 900% los ataques a la infraestructura eléctrica del país, otra vez las boleaduras de oleoductos, con el daño infinito que esto hace al medio ambiente. O sea, todos estos son temas en los cuales necesitamos una fiscalía eficaz que administre realmente al mejor, de la mejor manera posible los recursos que tiene, económicos, humanos, etcétera, que son muchísimos.
Moisés Wasserman, su primera opinión sobre la elección de Néstor Humberto Martínez y las tareas que lo esperan.
Bueno, yo pienso que, primero que todo, que el proceso fue correcto. He oído por las redes algunas manifestaciones en las últimas horas, pero creo que es un proceso constitucionalmente definido, se hizo así, y yo creo que es importante resaltar la forma institucional en que se hizo. Los tres eran muy buenos candidatos.
Sí.
De tal forma que creo que ya si a uno le gusta más uno u otro es otra cuestión, pero los tres eran buenos candidatos. E, indudablemente enfrenta retos monumentales. Estoy de acuerdo con Marta Lucía, pero yo empezaría por el reto de la confianza. Es que no hay peor mal para un país que la desconfianza en su sistema jurídico. Entonces la recuperación de la confianza es absolutamente fundamental, y esa recuperación de confianza tiene varios elementos, entre otros la disminución de la impunidad, la agilidad en los juzgamientos, en los procesos, y también independencia, que pues es tal vez lo que mencionabas de las recomendaciones de que no se dejara presionar. Creo que ese pues es uno de los retos fundamentales, y más adelante seguramente hablaremos de otros retos que tienen que ver con el proceso del posconflicto, etcétera,
así
que
es,
también son muy importantes.
Doctor Henao, su opinión.
Bueno, coincido con la doctora Marta Lucía y con Moisés. Primero, que Néstor Humberto es una persona idónea. Los tres candidatos eran muy buenos, pero llega una persona con una preparación económica muy importante, además de tener una gran hoja de vida, ser superintendente bancario, estar en la junta directiva del Banco de la República, haber sido ministro de Interior y ministro de Justicia. Y ahí se había dado unas luchas muy fuertes Néstor Humberto, que lo hacen conocer estos temas. Sacó leyes tan importantes como la ley contra el lavado de activos, todo lo que tiene que ver con extinción de dominio, y eso es muy importante. Yo creo que el gran reto es que la fiscalía sea una fiscalía que no polarice, que sea una fiscalía que logre unir a los colombianos en un fin fundamental, Diana, y es la democratización de la fiscalía. ¿Y qué es eso? El acceso de la gente a la fiscalía. Nosotros, como decía Moisés, hay que luchar contra la impunidad. Somos el tercer país en el mundo con mayor impunidad. Nada más nos gana México y Filipinas. ¿Y eso por qué se da? Eso se da porque solamente el 12% de los casos denunciados, solamente el 12% llega a una imputación. Y solamente el 6%, Diana, llega a una sentencia. Pero el caso que hoy miraba otro tema que es mucho más preocupante para una democracia, es el tema de la corrupción, que lo decía Marta Lucía.
Ha anunciado Néstor Humberto que es como el gran eje de su trabajo, pues de su propósito.
Tiene que ser fundamental, sí, Diana, porque de 52.000 casos, solamente han llegado a sentencia 1.500, el 2%.
Y hoy salió. Está hablando usted como vicefiscal, entonces aprovecho a preguntarle, ¿es cierto que está candidatizado a ese cargo? ¿Le interesa?
Para nada, no me interesa, yo estoy en otro tema privado, estoy feliz en el sector privado y espero disfrutar a mi familia mucho tiempo y venir mucho
a la venta.
Yo soy penalista.
Sí.
Y en el tema de impunidad, frente al tema de corrupción, hoy salió un estudio muy importante. Gallup decía, la percepción de corrupción ha subido el 85%. El 85%. ¿Eso qué hace que para nuestro país? Que reste competitividad, que se haya aumentado cada vez, ya somos el país 143 en el tema de competitividad por lucha contra la corrupción. Entonces, el tema de corrupción es muy importante. Y lo otro que yo le pediría a Néstor Humberto es que sí tiene que generar un proceso de sistematización de la fiscalía. O sea, hay que hacer una reingeniería de la fiscalía porque hoy la entidad más importante con mayor número de personas que es la fiscalía no tiene un proceso de sistematización que permita hablar a todos los sistemas de información, con la registraduría, con la superintendencia bancaria, con el Banco de la República, con cada una de esas fuentes de información que haga que los procesos sean mucho más ágiles desde el punto de vista de investigación.
Doctor Flores, Juan Carlos.
Muy bien,
Flores.
Pues he escuchado con atención a todos los panelistas, especialmente al señor vicefiscal. Al señor vicefiscal, lo he oído además con suprema atención.
Dos meses de descanso es suficiente, sí. ¿Cierto?
No. Muy bien, pero por supuesto que Néstor Humberto Martínez se sube a un animal muy complicado, porque la fiscalía está en deuda con el país, no nos ha ido bien con los tres últimos fiscales, hay que decirlo con toda franqueza, y Montealegre, del cual se esperaba mucho, se hablaba de él como de un catedrático, de una gran trayectoria, una persona que estaba en conocimiento de las teorías más modernas, las alemanas, entre otras, se reveló, digamos, como un inmenso fiasco. Yo sumaría a lo que se ha señalado aquí algunas tareas en las que, si el fiscal lo hace bien, nos haría un inmenso favor a todos los colombianos. La primera es, la justicia pasa por sus peores horas. El descrédito de la justicia ante los ciudadanos es enorme. Y una sociedad en la que los ciudadanos no creemos en la justicia, en la que no acudimos a ella porque no va a ser diligente, pues obviamente es una sociedad en la que se deteriora la confianza ciudadana, como lo señalaba muy bien Moisés Wasserman. Hoy se me acercaba una colaboradora del Consejo a la cual hace 2 meses le mataron su hijo. Y me decía, en estos 2 meses la fiscalía no ha sido capaz de producir una orden de captura y están claros quiénes fueron los victimarios. Hay unos videos clarísimos, están en disposición del CTI. Entonces, el sistema oral, por ejemplo, en el que se pusieron tantas esperanzas, no ha dado los resultados de agilidad y eficacia de la justicia. Y hay que preguntarse qué ha pasado. Le hemos entregado a la justicia unos inmensos recursos. En los últimos 5 años creció en más de 5.000 nuevos funcionarios el equipo burocrático de la justicia. Allí Néstor Humberto Martínez tiene una tarea indudablemente muy importante que realizar. Los crímenes económicos, creo que en eso estamos todos de acuerdo. No solamente los crímenes asociados con la corrupción, son crímenes asociados cada vez más con la complejidad de los negocios en el país, y allí la fiscalía no tiene los instrumentos debido, porque fíjense ustedes que el fiscal alegremente hablaba de una universidad de la fiscalía, pero ¿cuáles son los instrumentos para que la fiscalía vaya, por ejemplo, a los paraísos fiscales para descifrar cuáles de las riquezas mal habidas colombianas han pasado directo a los paraísos fiscales? Y por por ejemplo, el Sistema Financiero Nacional, ¿qué responsabilidad tiene al respecto? Porque uno dice, bueno, estas fortunas, ¿cómo se sacan? No se sacan en maletas, porque a uno le toca declarar, si tiene más de $10,000 ingresando al país, declárelos. Y concluiría con dos temas que son la inseguridad en las ciudades creciente, que tiene acorralados a los ciudadanos en sus barrios, y el narcotráfico urbano, que está completamente desbordado. Usted va a Cali, usted va a Medellín, usted va a Armenia, usted recorría el país, doctor Luis Felipe.
Tema de seguridad ciudadana.
Es que sabe que eso es una queja inmensa en las ciudades, y allí la fiscalía tiene que cumplir su papel y no ha estado a la altura de él.
Pues muchos retos en lo que se ha planteado en esta primera ronda, en este panel, porque desde acabar con la politización, la recuperación de confianza, el acceso a la fiscalía, la lucha contra la impunidad, en fin. Pero quiero que sean tres personas que he escogido de diferentes vertientes y que hemos llamado, quienes en muy corto tiempo me digan cuál es un solo reto en el que esta fiscalía, Benestar Humberto Martínez, podría recuperar la confianza en la justicia. Carlos Medellín, exministro, gracias por estar con nosotros en Hora 20. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo está? Y buenas noches a todos los de la mesa de panel y a los oyentes. Para contestarle su pregunta de forma muy concreta, bueno, la fiscalía, como sigo en su momento, sí es un monstruo. Son como $3 millones diarios de presupuesto. Es una entidad a nivel nacional. Es tan grande y tan importante que pensamos que, como se ha dicho hace un momento, que pueda solucionar tantos temas, cosa que no es tampoco tan cierto. Fundamental para contestar su pregunta, yo creo que todo el tema del fortalecimiento de la unidad de extinción de dominio va a ser muy importante. Primero porque la ley de extinción de dominio fue una ley que impulsamos en su momento el doctor Néstor Humberto Martínez, ministro de Justicia, y nosotros, cuando tuvimos la oportunidad de estar en el ministerio, se ideó inicialmente para el narcotráfico, pero la proyección desde entonces fue la aplicación de la ley de extinción de dominio a los otros delitos relacionados no solo con narcotráfico, sino con corrupción, todos los temas de delitos financieros, todos los temas de delitos contra la administración pública y el papel importantísimo que va a ser la recuperación de los bienes que ha atesorado las FARC durante todos estos años. El país ha aceptado que haya una justicia transicional para las FARC, es decir, que haya penas bajas, pero lo que no va a aceptar el país es que estas personas se reintegren a la sociedad y se reintegren ricos. Y para eso, el reto grande en este proceso de paz que está atravesando por un momento tan importante de la Fiscalía General de la Nación es atacar las grandes fortunas de las FARC, si queremos que haya un proceso de paz equilibrado y justo. Si a eso le sumamos que Néstor Humberto fue superintendente bancario y que es experto en derecho bancario y derecho financiero, creo que podemos estar muy complacidos y esperanzados de que la fiscalía siga por muy buen camino.
Gracias a Carlos Medellín. Doctor Francisco Bernatti, también abogado penalista, conocido también por llevar muchos procesos del Centro Democrático, y la pregunta para usted, además de los retos, es si usted cree que esta elección le da tranquilidad a la oposición.
Bueno, Diana, muy buenas noches, un saludo para toda la mesa y para toda la audiencia. Sin lugar a dudas, Néstor Humberto Martínez es una figura con toda la experiencia, con la cabeza fría, como se lo oía a Rodrigo Lara. Y yo solamente puedo agregar una cosa frente a todo lo que han dicho quienes me antecedieron en el uso de la palabra. El gran reto de Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía es regresar a un esquema de garantías. En los últimos 4 años, Diana, vimos prácticas que nunca habíamos visto. Jueces que se fueron presos o que están investigados por no darle la razón a la Fiscalía. Abogados investigados. El hacinamiento penitenciario desbordado en unos niveles que nunca habíamos visto, al punto que la gente terminó esposada en Bogotá a un columpio porque no cabían en ningún lado. El Fiscal General de la Nación debe limitarse a cumplir su misión institucional. Mónica Cifuentes en su intervención dijo algo que es muy importante. La Fiscalía debe funcionar para el ciudadano de a pie como funciona para los grandes casos. Es importante, Diana, revisar todo el tema de los salarios y de la carrera dentro de la Fiscalía General de la Nación. Ojalá reversar todo este tema de las embajadas y de los cargos sumamente importantes con grandes salarios, mientras los investigadores rasos y los fiscales trabajan en unas condiciones muy difíciles. Y por sobre todo todo, regresarle al ciudadano la confianza en la Fiscalía General de la Nación.
Gracias, doctor Bernatti.
Cariño, y muchísimas gracias.
Quiero preguntarles un poco sobre un tema que me parece importante, y es que aquí se ha mencionado eso, jueces presos, abogados investigados, pero también algo que se presentó en esta fiscalía y en otras anteriores es un poco el amiguismo de ciertos abogados, que así como se critica la presencia y el desfile de muchísimos en las cortes constitucionales, también el desfile de abogados amigos en el caso de la fiscalía pues fue notorio. ¿Habría alguna posibilidad para establecer un mecanismo que impida que abogados involucrados en casos emblemáticos tengan contacto con el fiscal general de la Nación, o eso es imposible?
Pues mire, yo creo, Diana, que acá en Colombia en general hace falta que en el manejo de los despachos públicos haya mucha más transparencia. Siempre he creído que aquí debería haber unas agendas públicas, y debería haber, como sucede por ejemplo en Estados Unidos, que ningún funcionario de alto nivel se reúne con alguien si no tiene al lado un staffer, una persona que está tomando notas de la reunión, y siempre hay una memoria de las reuniones, y siempre realmente las cosas se hacen de manera pública. Obviamente pues uno no puede evitar que tengan una vida social o algo así, pero yo sí creo
pero
que
no oficinas sería, paralelas.
Sí, pero sí sería absolutamente ideal que haya mucha más transparencia. Por supuesto que un abogado que tiene tanta trayectoria en el ejercicio su profesión, pues será amigo de muchísimos otros abogados penalistas y demás. Yo creo mucho que aquí hay que denunciar en habilidades, si es que las hubiera, que por supuesto sé que Néstor Humberto lo haría, pero sí me parece que sería bueno algo más de transparencia, porque hay gente que a veces se abusa de la cercanía al funcionario de turno, y eso hay que pararlo con ese tipo de transparencia.
Y agrego, ¿cómo hacer entonces frente, cómo blindar a la fiscalía de esos abogados, pero también de polarización y clientelismo judicial? Doctor Henao.
Yo creo que lo que ha dicho Transparencia Internacional en este tema, y en esto va a su pregunta, Diana, es lo primero que debe profundizar el país, es que no ha definido con claridad qué es un conflicto de intereses. Acá una persona piensa algo de un conflicto de intereses, otro funcionario piensa otra cosa sobre el conflicto de intereses, y no hay una definición clara. Si uno tiene una relación de amistad con un abogado o una persona que hizo parte del proceso de elección, lo ayudó, se tiene que declarar en conflicto de intereses y no lo puede recibir privadamente. O como dice Marta Lucía, está reglamentado, por ejemplo, en Estados Unidos, todo el tema del lobby. Y en el tema del lobby, que cuando uno lo dice en un medio de comunicación, a veces se puede tomar a mal, el tema del lobby se tiene que regular. ¿Y qué se entiende por regular el lobby? Saber quién va a un despacho, a qué fue y con qué fue y cuál era su interés. Y si lo que dice Marta Lucía también tiene razón, uno no puede generar que una persona no se vea en una comida, en un evento social, pero en un evento social no se puede generar para hablar de casos. Acá hay abogados, como pasó en la Corte Constitucional, que fueron expertos en hacer cócteles nada más para sacar sus procesos adelante. Eso esperamos que con toda la cancha que tiene Néstor Humberto Martínez no deje que eso pase, y los funcionarios que tiene alrededor también es fundamental que él saque claramente que es un conflicto de intereses para que la fiscalía no se vea envuelta en nada.
Ahora vamos a ese punto, porque una de las grandes críticas a Néstor Humberto Martínez, así como al mismo tiempo su experiencia y su posibilidad de haber trabajado en todos los sectores posibles y haber incluso sido abogado de grupos económicos y de sectores y de gremios, también se convirtió en eso en una polémica, en el sentido de que tendría que declararse impedido en algunos procesos. Por eso la pregunta de su vicefiscal, ¿quién debería ser su vicefiscal o la vicefiscal para que le dé garantías a quienes tienen el temor frente a eso? Pero antes de ese punto, lo de la polarización y la clientelización judicial,
Juan, sí, Carlos Flores. Yo creo que aquí, y coincido con el doctor Luis Felipe en eso, digamos, el país está urgido de una ley de lobby, porque la fiscalía es un objeto de lobby de los más diversos sectores. Eso es una realidad, digamos, eso no se puede ocultar. Y de allí la importancia, como se hablaba Marta Lucía, que la agenda de estos altos funcionarios sea completamente pública. Y no solamente su agenda, sino el historial de sus relaciones comerciales, que son legítimas, además, porque uno en la vida pues tiene unas relaciones, uno en la vida no sabe, hoy está uno aquí, mañana está en otro lado, eso es legítimo. Lo que se torna ilegítimo es como en el caso del
el último periodo, cuando la fiscalía se convierte en una caja de resonancia de los socios comerciales de quien detenta el poder. Y otro tema que me parece muy importante, y son las relaciones de parentesco. En Colombia, digamos, es absolutamente legítimo, digamos, que la gente tenga sus relaciones personales, pero la fiscalía no puede ser el sitio donde se empiezan a nombrar los novios y las novias de las personas. Y los novios y las novias adquieran un inmenso poder, y entonces se dan unos conflictos familiares dentro de la fiscalía y se convierte en unos conflictos de la justicia colombiana.
¿Cuál?
O conflictos de altísimo nivel con otras entidades. Entonces, yo, digamos, no, Néstor Humberto Martínez no tiene en ese sentido, digamos, nunca le hemos escuchado, digamos, que él confunda sus asuntos privados en el sentido familiares con su gestión. Eso no ha sido una cosa que se le endilgue. Pero esto hay que hacerlo más allá de las personas. En eso los ingleses, los anglosajones siempre han sido sabios. Crean las normas no para determinada persona, sino para evitar la tentación humana, que cualquiera de nosotros puede estar sometido a esa tentación. Y frente a otro aspecto que usted señala, que es el de, digamos, hay un aspecto que desapareció por completo en la fiscalía, y es el cargo de un fiscal, como en el caso de los Estados Unidos, es un cargo político. Eso no se debe olvidar nunca. El fiscal no es simplemente un abogado, es un cargo político de una inmensa relevancia. Así lo es en Estados Unidos, así lo es en muchos países del mundo. El vicefiscal es un cargo eminentemente técnico, de una inmensa solidez técnica. Ojalá que Néstor Humberto Martínez nombre allí a una persona de una idoneidad técnica que signifique un contrapeso entre sus habilidades. Él es un abogado, pero también es un político, eso no se lo puede negar. Ha sido elegido fiscal por
su habilidad. Decían algunos que se requería el fiscal gerente y el vicefiscal con una gran experiencia penal.
Sin duda. Y una gran independencia, es decir, que tampoco empieza a ser su agenda.
También me pregunto,
y entonces
si
que la novia
persona
tiene esos talentos o su novio tiene talentos, entonces que lo va a poner de director del CTI, no, fatal para la fiscalía.
También me pregunto hasta qué punto esa persona, ese vicefiscal, tiene que tener una gran experiencia penal o una gran experiencia en todo el tema de justicia transicional.
Yo creo que una justicia, yo creo sobre todo en la experiencia penal, porque es que al final del día todo el tema de la justicia transicional se va a manejar por parte de esa jurisdicción especial para la paz. La fiscalía va a tener que pasar una cantidad de casos a la jurisdicción especial para la paz, y digamos que la justicia transicional, como su nombre lo indica, va a durar un tiempo determinado. Lo importante es la justicia ordinaria, toda la jurisdicción ordinaria, que es la que tiene que alimentarse realmente con la capacidad investigativa de la fiscalía. Pero yo quisiera agregar una cosa sobre lo que aquí se ha dicho. Vea, es tan importante la objetividad y realmente la independencia, pero también la imparcialidad, que yo sí quisiera oír que Néstor Humberto, una de sus primeras decisiones, sea declarar como crimen de lesa humanidad el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Esto es increíble, que aquí se han declarado como crímenes de lesa humanidad un montón de crímenes que lo son, y en este caso particular, por antipatía y fobia que tenía el fiscal Montaner, nunca quiso aceptar los argumentos que se le han presentado y sustentado. Otra cosa, el fiscal Montealegre corrió el 23 de septiembre, cuando se anunció la justicia transicional, a terminar las imputaciones contra los miembros de las FARC. Se cesaron las imputaciones. Debería haber algo equivalente para los militares, que están también investigados, cuántos de ellos, 5 o 6 años, sin que avancen los procesos, porque todo está pendiente de la justicia transicional. Entonces, fíjese que queriendo uno que todo esto avance, también hay que poner en igualdad de condiciones gente como los militares, a los cuales el fiscal Montealegre nunca jamás les quiso cesar las imputaciones.
Moisés Vázquez.
Sí, yo quisiera añadir algo respecto a la transparencia. En mi opinión, la normatividad que se puede generar es limitada. Es muy limitada, porque esas normatividades sobre con quién se puede encontrar, cuándo se puede encontrar y en qué circunstancias, es tan sumamente difícil de controlar y tan fácil de darle la vuelta o de buscar la salida, que realmente a veces incluso es inútil. Yo creo, de pronto suena un poco iluso, pero es una cuestión ética, y es una cuestión de recuperar el respeto por la dignidad inmensa de su cargo, que se ha perdido mucho en el sistema judicial. Es decir, yo recuerdo jueces, yo recuerdo magistrados
que entraban y se le cortaba a uno la respiración, pues, pero no por él, no por la persona,
por la dignidad,
por la dignidad inmensa de su cargo. Y pienso que eso hay que recuperarlo, y él haría muy bien en eso. Y cuando yo me refería a la independencia, en gran medida era eso. Es decir, es una persona que está en este momento ya por encima de muchas de esas cosas, y haría un gran bien si lo hiciera. Sí. Así.
¿Es posible que un fiscal sea totalmente independiente del Ejecutivo?
Yo creo que no es posible, además pero por lo mismo que decías.
Político.
Es un cargo que tiene una eminencia política. En Estados Unidos, el fiscal es el presidente. Claro. Acá tenemos, después de la Constitución del 91 y después cuando empieza todo el proceso de acusatorio en el 2004, pues un fiscal que es un individuo que lo postula la presidencia y lo nombra la Corte Suprema, pero claro que tiene una vinculación política, y claro que tiene que tener una vinculación política, porque la política criminal tiene que nacer de unas decisiones que toma el Ejecutivo con unas decisiones que tiene que tomar con la Corte Suprema de Justicia, que tiene que tomar con Medicina Legal y que tiene que tomar con la Fiscalía. Por eso existe un Comité de Política Criminal. Es claro que tiene que tener una vinculación con el Ejecutivo.
Juan Carlos Flores, sí.
Sí, pues, digamos, tan es así en Estados Unidos que, pues, la historia recuerda el caso que el presidente Kennedy nombra a su hermano Robert Kennedy como Fiscal General de la Nación, digamos. Eso es posible. El asunto no es que tenga o no relaciones con el Poder Ejecutivo, las va a tener, y es necesario además que las tenga si la Fiscalía quiere hacer bien su labor. Lo que está mal es cuando se convierte en un instrumento del Ejecutivo, cuando se convierte en un mazo para darle a otros, para darle a la oposición política, para castigar a un grupo económico que tiene una posición que no le gusta al gobierno. Eso es lo que está mal. Pero digamos, ¿qué es lo que no se ha hecho bien en la Fiscalía? Por ejemplo, no se ha trabajado bien con el Ejecutivo para garantizar la eficacia administrativa de la Fiscalía. Le hemos entregado unos recursos inconmensurables a la Fiscalía que no se los hemos entregado a otros sectores en los últimos años. Yo pienso la Universidad Nacional, Moisés, que pide unos recursos, los pide. No se los hemos entregado a la Fiscalía, se le dieron esos recursos. Y su eficacia es mínima. Entonces, hay una, por supuesto, hay una inquietud, ya usted lo recordaba, Diana, para Néstor Humberto Martínez, y como decía Moisés Wasserman, es el desafío personal de él. Hay una serie de preguntas, porque ha estado relacionado, ha sido un hombre muy afortunado, está relacionado con los grupos de poder en Colombia, con los grupos más gigantescos, además del poder económico. Entonces hay una pregunta sobre si él logrará mantener su independencia. Ese es un desafío personal, y allí el resto de los colombianos solo nos toca esperar que él, digamos, allá en el fondo de su conciencia haga esa reflexión, porque no existen las herramientas. Miren lo que ha pasado con varios de los fiscales. Han hecho y han deshecho, porque además habría que... Yo no sé qué le pasa a esa oficina del fiscal allá en el búnker. Una vez se sientan en ese sillón, se creen de otra procedencia, se creen extraterrestres, yo no sé lo que les pasa.
Hay que hacerle una limpieza.
Que exorcicen, pero no el brujo ese que tenía... ¿Cómo se llamaba el fiscal de Búnker?
Ese era el de Iguarán, exactamente. Para terminar en el tema de Néstor Humberto Martínez, el perfil entonces de la vicefiscal, el vicefiscal deseable que sea una mujer, ¿podría por ejemplo ser Mónica Cifuentes?
¿Por qué no?
Claro.
Ojalá, Mónica
Cifuentes. Y contribuyó mucho en todo el tema de la justicia transicional que usted preguntaba.
Magnífico.
Conoce
candidato.
Muchísimo.
Magnífico.
Uno de los retos más importantes de esta fiscalía es todo el tema de justicia transicional. Tienen que empezar a reglamentar todo el acto legislativo 01 del 2012, donde hay retos fundamentales. Están todos los retos de las medidas de investigación y judicialización. Están todos los retos de la búsqueda de la verdad. Está todo el tribunal, y tiene que generar las garantías a todos los que estamos, que no hacemos parte del conflicto, pero las garantías que todas las personas que vayan a ese tribunal puedan ser juzgadas. Colombia no empieza desde cero de justicia transicional. Ya tenemos 10 años de historia de justicia transicional con la ley 975. Más de 34.000 personas se han desmovilizado gracias a esa ley. Se han dado muy pocas sentencias, solamente 26 sentencias. Pero gracias a la justicia transicional ya tenemos conocimiento de 40.000 delitos. Más de 1.300 familias han recibido los cuerpos. Entonces, el reto del vicefiscal es que esta justicia transicional se siga desarrollando. Colombia no empieza desde cero, Colombia tiene avances, pero esos avances tienen que generar que la justicia transicional sea más rápida y más oportuna si queremos que la FARC funcione.
Moisés Basser.
Sí, y pues estoy realmente de acuerdo. Me parece que el perfil de Mónica Cifuentes sería excelente o alguno parecido. Además de eso, con el conocimiento técnico que tiene, que ese es otro de los retos que se mencionó acá y que va a ser también importante para lograr una credibilidad y confianza en el sistema, que es el centro del asunto.
Marta Lucía.
De acuerdo, también creo que ella sería una excelente vicefiscal. Creo que también el exministro de Justicia Reyes, ahí alguien decía esta tarde, es que cualquiera de los dos, pero a mí me parece que ella es una excelente opción. Además, por supuesto, es una mujer, entonces yo creo que ese balance es conveniente y ojalá que el país sepa qué es lo que pasó con el sector de la salud, que se lo robaron, a ver si por fin se mueven las investigaciones en el sector de la salud, un tema tan delicado. Una de pregunta salud, que usted hizo, otro, que creo sí. que no le hemos respondido suficientemente.
Marta Lucía, que fue uno de los lunares de Monte Alegre. ¿No?
Pero por eso
porque nunca pudo aclararse la relación que tenía salud, con este gran capo de la salud.
Pero mire una cosa que usted preguntó, la clientelización. Yo sí le recomendaría también al fiscal que se dedique a revisar de verdad que la gente que esté allí sea por méritos. Por favor, no los recomendados de los congresistas, ni de la clase política, ni de un sector u otro. Es que es una entidad que tiene que ser absolutamente técnica, ni tampoco entre los recomendados, ni las señoras, ni las novias, ni las amigas de los magistrados, que es lo que lamentablemente sucede a veces en las CIAs. Es que las CIAs son unos entes burocratizados, gigantescos, con unos presupuestos enormes, como decía acá Juan Carlos Flores, y no hay nadie que los ronde, porque nadie se atreve a pedir cuentas ni rendición de cuentas de por qué aumentan tanto sus gastos de funcionamiento y a dónde está realmente la relación costo-beneficio. ¿Qué pasó con esos mayores recursos que tanto se traducen en una mayor eficacia? Entonces, esa clientelización no más, y gente técnica que se allí por méritos.
Diana, y sobre el tema del sector tan clave que es la vicefiscalía, que la desempeñe, la fiscalía puede ser un inmenso apoyo técnico a todo el proceso de la justicia que está establecida en los acuerdos de La Habana, para que esa justicia no sea un confesionario donde un cura muy muy liberal llegan y le confiesan las cosas más horrendas y lo único que hace es echar la bendición y chao mijito. No, digamos, ahí tiene que estar muy claro el compromiso con las víctimas, de la verdad y la reparación frente a las víctimas, de la entrega de información para buscar los cadáveres de tantas personas desaparecidas, secuestradas y cuyos cadáveres nunca fueron regresados, de la que, como decía Carlos Medellín, de la entrega de recursos. Es que sin los recursos de las FARC es muy difícil la reparación económica, no le alcanza al Estado colombiano
reparación
los recursos
integral.
Además, ¿por qué nosotros como contribuyentes vamos a pagar una reparación que la responsable es esa marca criminal de tantos años que fueron las FARC? Allí entonces la fiscalía tiene un papel inmenso que desarrollar.
Ayer vimos al vicefiscal Perdomo en televisión mostrando un informe precisamente sobre los recursos de la FARC y va a ser un papel fundamental de la fiscalía de sí. Que en la justicia de la ciudad no sea solamente unas confesiones inanes, sino que se confronte realmente con hechos reconocidos por la fiscalía. Pero mire
que habría un último tema en este caso que me parece importante, y es hasta qué punto, no sé si en la experiencia que usted ha visto, doctor Henao, existe algún mecanismo en el que, para tranquilidad de las personas que han insistido en el tema del conflicto de intereses, pudiera generarse para anticiparse a esa discusión, además desgastante, cada vez que hay un tema, entonces se convierte en una semana de discusión sobre si el fiscal debe o no debe declararse en pedido. Cuando los retos y las necesidades de recuperar la justicia es tan vasta que no terminemos todos cada vez que hay una nueva. O sea, ¿habría algún mecanismo para definirlos, determinarlos y de una vez tomar una decisión frente a ese?
Como decía Moisés, eso es muy difícil. O sea, uno llegar a a un encasillamiento de qué se puede hacer o qué no se puede hacer es muy difícil. Parte de la misma dignidad que Néstor Humberto le da al cargo, parte de que él empiece a definir él mismo y a sus colaboradores qué se entiende por conflicto de intereses, haciendo caso de lo que ha señalado Transparencia Internacional, generando una agenda pública frente a qué hechos o qué personas está recibiendo, y si tiene inhabilidades que las diga de una vez. Lo que yo sí no estoy de acuerdo es que una persona lo critiquen por ser exitoso. Todos trabajamos para que nos vaya bien en la vida, todos montamos nuestras oficinas para que nos vaya bien en la vida, todos quisiéramos tener los casos que él ha tenido, y eso lo ha tenido por algo, es porque es un gran abogado y es un gran economista, y eso ha generado unos éxitos en los procesos. Ustedes no podemos criticar a una persona por su éxito. Eso significa que una persona que estaba ganando mucho, que tenía una vida profesional ya muy enrutada, está abandonando eso para prestarle un servicio al Estado, y eso lo deberíamos valorar todos los colombianos.
Luis Felipe, pero frente a lo que pregunta Diana, si hay un instrumento técnico, que es un libro de conflicto de intereses, que está regulado en la ley, digamos, si el fiscal hace bien la tarea, hay un punto de partida ya grande. En ciertos casos, seguramente polémicos, habrá alguien impetrará un derecho, dirá, el fiscal tiene que declararse impedido, pero si él establece en su libro inicial de intereses claramente las cosas, va a aligerar muchísimo el camino.
Y ahí
el
ejemplo,
ese gesto inicial que Moisés Wasserman está pidiendo, es crucial para que la fiscalía, digamos, es que insisto, son tres fiscales que no han estado
de confianza, de evitar el desgaste en la opinión pública, por eso hacía esa pregunta, porque podría por ahí arrancarse a generar un espacio de transparencia en la gestión que se empieza. Pues tengo entendido que ya el adicional tiene el mecanismo y hará pronto un anuncio sobre ese tema, como sobre la persona para llevar a cabo todo lo que tiene que ver con derechos humanos y corrupción en la Fiscalía General de la Nación. Así que, si les parece, pasamos a dos temas que nos faltan y no quiero perder la oportunidad de escucharlos en otros, como el que tiene que ver con el incidente, esperemos ya superado, de la Uribe en el Meta, donde un error en la información de las coordenadas, según explicó Humberto de la Calle hoy, pues produjo un enfrentamiento con guerrilleros de las FARC. Esto ocurrió el viernes y se trata de un grupo que viajaría a La Habana a recibir capacitación para los pasos que se aproximan con esa guerrilla. Humberto de la Calle relató lo que ocurrió ese día y el sábado y sus conversaciones con Iván Márquez, entre otras cosas para hablar de la ayuda humanitaria que se tenía que prestar y que se prestó en naves militares a los heridos. Se notó molesto, incluso por algunas declaraciones de las FARC, que consideró que eran incompletas. Las FARC, por medio de Timochenko y de Iván Márquez, hicieron alusión al incidente, y aunque no aceptaron que fuera un error solo de ellos, sí dijeron que lo ocurrido pues no iba a afectar el proceso. Vulnerabilidad en una etapa definitiva del proceso, como tiene que ver, por ejemplo, con estas organizaciones, parte de algunos frentes que dicen que no se van a desmovilizar, o este que se ha presentado. ¿Qué decirle a la gente de la forma como se manejó este incidente? ¿Qué se puede esperar? ¿Cómo lograr que esto se supere de la manera como hoy más o menos pensamos que está superado? Marta Lucía.
Pues mire, yo oí la explicación de Humberto de la Calle esta mañana y me pareció que era una explicación clara, realmente contundente, en cuanto a cuál fue el proceder que tuvo él y cómo obró con la mayor transparencia, y también obviamente pues pidiéndole al presidente sus instrucciones, de tal forma que aquí hay que decirle tanto a la gente de las FARC como por supuesto también al grupo de países amigos que acompañan el proceso, que aquí hay que generar también unos mínimos de confianza, pero también de prudencia, de ser capaces de transmitir unas coordenadas con muchísima claridad y tratar de evitar realmente que esto termine reventándose por donde no debe ser. Si se llegara a reventar algún día, que ojalá no sea, que sea por algo que justifique, pero no por un error de esta naturaleza. Pero claro que hay protocolos internacionales en eso, los países amigos y especialmente la Cruz Roja, además tiene que ayudar a mejorar realmente los protocolos para evitar que se tenga ese tipo de riesgos en el futuro. A mí me preocupa mucho lo que usted acaba de mencionar, Diana, y es qué va a pasar en el entretanto con aquellos sitios en donde están ubicados los frentes que están diciendo desde ya que pronto no van a participar. ¿Qué va a pasar si en el futuro, cuando todavía no haya habido plebiscito, cuando todavía no haya habido la entrega de las armas, entonces algunos de ellos hacen algún tipo de acción militar que tiene que responder la fuerza pública y entonces lo hagan ellos precisamente queriendo reventar el proceso? proceso. Por eso es tan necesario que haya unos protocolos que puedan blindar este proceso y saber que dentro de las propias FARC puede haber gente que está interesada en acabar con este proceso. Por otra cosa, es que fíjese que, por ejemplo, en lo de las zonas veredales transitorias, hay varias que coinciden con los sitios donde operan los frentes que han dicho que no van a ser parte del proceso. Entonces, acá uno se pregunta muy bien, ¿qué va a pasar? ¿Van a cambiar las FARC y los negociadores esas zonas veredales que están ubicadas en esos sitios si es que estos frentes no participan? ¿Cómo va a manejarse esto en el futuro? Yo creo que para todo eso hay que abundar en experiencia internacional y en prudencia para prever al máximo posible las situaciones que se presenten, pero presentadas, yo creo que lo que hizo Humberto de la Calle estuvo bien este fin de semana.
Moisés Vaz.
Sí, yo coincido. Por supuesto, creo que tenemos que ser conscientes que estas cosas van a pasar. Realmente en un proceso de esa complejidad y en un país de la complejidad del nuestro y con la geografía del nuestro, casi que es inevitable que pasen. Llegará un momento, espero, en que realmente los desmovilizados estén concentrados, que no tengan armas, y entonces será muy claro que todo aquel que tenga armas pues está fuera del proceso y es definido como criminal pues totalmente, pero hasta que lleguemos a esa situación seguro que se va a dar. Me parece muy importante y creo que fue un acierto en este suceso la comunicación directa
entre
y
los
permanente
negociadores, ¿no?
Entre los negociadores es creo casi que la única forma de lograr apagar el fuego en una circunstancia de este tipo.
Pues yo creo, Diana, dos temas. Primero, lo que nos demostró esto es la madurez del proceso. O sea, lo que hoy aprendimos es que cada vez tenemos un proceso más consolidado, un proceso que ambas partes están enfocadas en llegar a la paz, que hoy Timochenko salga a decir sí fue un error nuestro y que acepte que fue un error y que las explicaciones no hayan de
Humberto no va a afectar el...
y que no va a afectar. Nada más le dice a todos los colombianos, las personas que hoy están yendo a su casa, tenemos un proceso maduro donde los dos están focalizados en llegar a la paz. Lo segundo, y frente a lo que pregunta Marta Lucía, yo creo que es normal y que en un proceso tan importante haya pequeños grupos, y hoy leía en un diario del país que van a ser 400, 500 personas que no sigan el proceso. Y la misma FARC, el mismo Comité Central ha señalado que esas personas están por un interés económico y que por ese interés económico no se van a desmovilizar. Por lo tal, no pueden utilizar, por decirlo de alguna forma, ni el logo ni la marca de las FARC. Son delincuentes comunes, como acaba de decir Moisés, son delincuencia organizada y lo que tiene que hacer el Estado es atacarlos contundentemente. Entonces, vamos bien en un proceso que no supera ni el 10% las que no se van a desmovilizar, estas personas que no están cumpliendo con el secretariado. Y segundo, tenemos un proceso maduro. Entonces, este proceso de paz cada vez demuestra que va a llegar muy pronto a su final y va a llegar a un final que es el que todos esperamos que la firma.
Se manejó muy bien, yo creo que estamos todos de acuerdo, se manejó muy bien el asunto por parte del gobierno, son imponderables, como decía Moisés Wasserman, todavía tienen armas en la mano, hay unos instrumentos de verificación, a las FARC siempre les cuesta reconocer sus errores, reconocieron un error humano, refunfuñaron, pero lo reconocieron, le pidieron al gobierno representación del Comité Internacional de la Cruz Roja, el gobierno lo aceptó, llegó el representante, me llamó sí la atención el reclamo que hizo a través de los de Caracol, el alcalde de la Uribe, tal vez el alcalde Pacheco, no recuerdo bien su apellido, diciendo aquí lo que nos importa también es garantías para la población civil. Ese me parece un elemento natural, sí, fundamental, porque es un elemento clave del proceso de verificación. La verificación no es tan solo importante entre las partes que todavía una de ellas, en este caso las FARC, conservan las armas, porque las armas el Estado las va a seguir conservando y así debe ser. La verificación es aún más importante para la población civil desarmada. Entonces yo creo que hay que hacerle eco a ese llamado de atención que hizo el alcalde de la Uribe a través de los micrófonos de Hora 20.
Perdón, Juan Carlos, es que justamente por el tema de protección a la población es que ya hacía la pregunta, Felipe, es que resulta que en esas zonas veredales hay sitios en donde la población, primero, no está de acuerdo en que establezcan allá las zonas, y lo hemos oído en algunos gobernadores, segundo, son sitios donde realmente...
Pero que además fueron todos consultados previamente.
El del gobernador del Tolima dijo que no.
Sí, no pasó el teléfono.
Lo llamaron cinco veces y no pasó.
no pasó al teléfono.
Yo le he oído declaraciones, o sea, y algunos sí, alcaldes, etcétera. Es, pero entonces el tema de la población, uno oye declaraciones de la población con mucho miedo.
Claro, y eso sí es natural, digamos, que la población exprese ciertos temores.
Porque no quieren que los victimicen por segunda vez. Y entonces, dicho eso, si el frente que opera en ese sitio dice desde ya que no va a ser parte de este proceso, lo lógico es no poner allí zona de concentración temporal, pues porque simplemente esta gente no está jugada con el proceso, luego hay que poner zonas en otro sitio para poder hacer lo que decía Moisés, guerrillero que vean allí tienen que atacarlo con toda la contundencia del Estado.
Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias, ya regresamos. La frontera con Venezuela, último tema esta noche en Hora 20.